En un mundo sobrecargado de información, Carlos Arbía te propone 120 minutos para entender la economía y el mundo de los negocios con un análisis simple. Ahora te explico, un espacio en donde la información tiene inmediatez.
Hola, buen día, ¿cómo le va? Lindo sábado para todos. Acá estamos por Radio Cultura, con Romina Aldana, con Javier Calvo. Buen día, ¿cómo les va?
Buen día, ¿cómo va? Buen día para todos. Bien. Todo bien,
por suerte. Buen día, ¿está estamos? Calvo? ¿Está Calvo?
Está Calvo.
Sí, ¿cómo no? Calvo está, mire, Calvo está
en el más
lugar.
Luz. Me voy a poner más luz.
En el lugar donde siempre solía estar.
El cuadrito lo delata.
El cuadrito lo... No tiene lo otro, el blanco atrás.
El ventanal de madera,
sí. Dando al con los pajaritos,
sol,
con todo.
Sí, la vegetación.
Ahí, ahí está adentro.
No se preocupe.
Está encerrado. ¿Por qué fue a la cancha de San Lorenzo? San Lorenzo jugó.
No. Anoche jugamos en Santa Fe.
En Santa Fe, 0-0, ¿no? Un goleador. San Lorenzo goleador, ¿no? Bueno.
Bueno, no hablemos de fútbol, Arbía, no hablemos de fútbol, usted tampoco.
No, mire si se lesiona, no. Mire si de golpe se lesiona, ¿va a jugar al fútbol usted? ¿Así cuando? ¿O qué juega?
Cada vez menos.
¿Tenis juega?
Estoy retirando ya.
¿Tenis puede jugar?
Me estoy retirando.
Usted lo retira, los años lo retiran, lo terminan retirando, ¿no? Vamos a arrancar, con temas, tenemos bastante información, tanto Romina, Javier como yo, acerca de la reforma laboral. Gran triunfo, ¿no?, del oficialismo, de lograr, 42 votos contra 30, ¿no?
Correcto.
Y en la menor votación por capítulo llegó a los 37 o a los 38, a los 37, ¿no?
Sí, a los 37.
O sea, ahí.
Está bien, pero...
Pero es el número mágico. ¿Cuánto necesitaba? Claro. ¿Cuánto necesitaba?
37.
Ahora, si necesitaba 37 el día antes...
En realidad, con 36...
Sí.
Podría empatar...
Claro, y desempataba...
36 y define la presidenta de la Cámara... Una tal Victoria Villarroel, no sé si le suena.
Sí, que saludó muy efusivamente a Karina Milei, ¿no?
Uh-huh.
Fulminante Karina Milei, ¿no? Usted la vio ahí, la fulminó directamente, o sea, la miró con un tipo, con kriptonita, digamos, la quemó. Además, a la única que le dio el nombre fue a Karina Milei, ¿vio? Porque dijo el jefe de gabinete... La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, pero el jefe de gabinete no dijo Manuel Adorni.
No, y porque sabe quién tiene el poder, quién tiene la manija.
Bueno, gran triunfo del gobierno. Ahora, la pregunta es, si había más o menos ya 37 votos, en una reforma laboral que vuelvo a repetir, escucho a mucha gente hablar que la reforma laboral, la última reforma laboral de los últimos 40 años, los últimos 50 años, no. En abril de 2000 se aprobó una reforma laboral en el gobierno de Fernando de la Rúa, que se llamó la famosa Ley Banelco, porque había 6 senadores que teóricamente les habían dado 5 millones de dólares, lo sacó Joaquín Morales Solá en La Nación, a todo el tema, lo descubrió, todo lo demás, pero se aprobó esa ley laboral. ¿Y quién era la ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa? Hagamos memoria.
A ver.
Ya les dije, ¿quién era la ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa? Ya les doy una ayuda, ya, mujer.
Uh-huh.
¿Cuántas ministras de Trabajo mujeres tuvo la Argentina?
Patricia Bullrich.
Muy bien, Carl. Mirá,
la misma Patricia.
Claro.
La misma.
Claro. Y
su debut como ministra. Su debut como ministra.
Claro, ¿se acuerda que se peleaba con Moyano? Pero eso no figura ahora. O sea, figura como que Patricia Bullrich es la... En realidad apareció este video. Bueno, les digo, bastante ruido generó el video de Patricia Bullrich en Casa Rosada.
Uh-huh.
Miren.
Video post.
Bastante ruido.
Triunfo.
bastante ruido porque ¿vieron la película El Diablo Viste a la Moda, ustedes?
Claro.
¿La vio, no? ¿Usted, Romina, la vio?
Creo que sí. No recuerdo,
bueno,
mucho.
La música es claro. La música del Diablo Viste a la Moda.
Sí.
De Madonna.
Ella de rojo. Todo bien armado, Bien armado.
Muy bien armado.
Bueno.
Sí, hay un dinero, hay un trabajo.
Molestó mucho en Casa Rosada, porque en realidad todavía no se aprobó la reforma laboral.
No, claro. Una parte, digamos.
O sea, si uno lo ve, uno viene de afuera y ve ese video y dice, ah, mirá, los argentinos ya tienen la reforma laboral. ¿No?
Claro.
Y no es así la reforma. Ahora, el miércoles hay que lograr dictamen en la Cámara de Diputados.
Sí.
¿Cómo vienen los diputados, Calvo? ¿Bien? ¿Cómo ve usted todo el tema?
Tranquilo.
¿Con fritas?
Sí.
¿Vale? 29, sí. 130.
Hay una duda, porque el gobierno no está alerta, por lo que yo tengo entendido, no está tan alerta a que se apruebe o no se apruebe. Sabe que se va a aprobar. Lo que pasa es que el gobierno lo que quiere en diputados que se apruebe sin tocar una coma.
Sin coma, claro. Una coma, claro.
Tiene que volver al Senado.
Si no vuelve al Senado, claro. De origen. Claro.
Y hay alguna sospecha por un lobby muy importante, en realidad es un choque de lobbies, en un artículo clave de esta ley sobre el famoso tema de las cuentas sueldo.
Ah, claro, sí,
se mantienen, dice la ley, mantienen los bancos, el sistema bancario, el monopolio del pago de salarios, del cobro de salarios por parte de la gente en cuentas bancarias, las cuentas sueldo, o si se los habilitan a que participen de esa montaña de guita, las fintech, las billeteras virtuales. Claro.
Yo se lo doy al título, todo, mire. Se lo doy al título.
Una billetera.
Claro. La idea es, digamos que sería que sea a modo de un mercado libre. A modo de un mercado libre. ¿No? Claro. Le di los dos nombres, ¿no?
Sí, dio todo.
Sí. Hasta ahora no hay mercado libre.
No, ganaron los de modo.
El modo de los bancos.
Claro, ganó el modo de los bancos. Ganó el modo de los bancos. Claro, claro.
Pero ya el bloque de diputados del PRO, que casualmente es amarillo.
Claro.
No sé si hay otros amarillos en este.
Claro que el mercado libre no le puso violeta, ¿no?
No.
Ya venía con el amarillo. Sí,
claro. Como venía siempre, siempre fue amarillo. Sí.
De hecho, Mercado Pago era celeste y se volvió amarillo.
Para
unificar con Mercado Libre.
Uniforme.
Cambiaron todo.
Mercado Pago. Hay alerta sobre si no va a haber algún cambio porque el lobby de las billeteras virtuales está a full porque sabe que es ahora o nunca.
Claro, pero vio que ahora con con el famoso tema de las PCP, escándalo Sur Finanza, billeteras virtuales y todo, muchos ahora se hacen los dobolus que no tienen billetera virtual, ¿vio? ¿Por qué? Aparecen todos en Sur Finanza, en la causa Sur Finanza. Aparece Sur Finanza, aparece Mercado Pago, mucho aparece. Todavía no sé, mire, cuando salga todo lo de Sur Finanza, creo que va a salir después del primero de marzo. Cuando se conozca todo, los bancos, el banco que cambiaba los cheques. El banco que cambiaba los cheques es un banco, en realidad, dedicado a los préstamos para la vivienda. Y se cambiaban los cheques ahí. Así que calcule lo que debe ser. O sea, Vallejo iba a cambiar los cheques a ese banco dedicado a préstamos para la vivienda. O sea, muchos bancos dan préstamos para la vivienda, ¿no?
Sí.
Pero este, más usted, un poquito más, digamos. No lo vamos a nombrar para que no tengamos problemas, no. Algunos tenemos problemas, con otros podemos nombrar, no tenemos problema, pero bueno, hay que estar muy atentos. Y otro banco.
No es solo la AFA.
No es la AFA, ese banco.
Esa es la AFA.
Otro banco también, con el nombre relacionado con los créditos, también.
Claro, porque yo veo algunos colegas tan entusiasmados con el curro de la AFA, la AFA, la AFA, la AFA, que tal vez eso hace que no puedan ver que la AFA es un capítulo de gran
curro de un sistema financiero, de un sistema financiero que compraba dólares por billeteras virtuales de a $200 que todos podíamos comprar y que después se lo vendía a los otros. Ojo con eso, ojo con los bancos que tienen lo que se llama las PSP, prestadoras de servicios personales, que no, se, no es otra cosa que llamar billetera virtual. Así que hay que estar muy atento. Y otro, a mí, usted habló de un lobby ahí, ¿no? Ahí en la pelea del lobby, entonces el lobby de los bancos contra las billeteras virtuales.
Sí, y viceversa, claro.
Ya dimos los dos nombres. Bueno, yo tengo otro lobby ahí adentro.
Otro lobby. ¿Sobre la reforma laboral?
Sí, sí. Que es sistema financiero versus aseguradoras. Las aseguradoras obviamente forman parte también del sistema financiero, ¿no? Pero sistema financiero, en particular porque muchas empresas del sistema financiero se quieren quedar con qué, con el famoso FAL. Con los aportes. La verdad es que el nombre FAL es como un fusil, ¿vio?
Sí, suena
fusil argentino boliviano.
No, fusil, yo lo tenía cuando iba, el primero que tiré con cuando fui al Liceo Militar General Paz, me pusieron un FAL, tiré con el FAL y el FAL me tiró un metro para atrás, más o menos, la patada que me dio. De ahí me acuerdo el FAL, ¿no? Bueno, pero es Fondo de Asistencia
¿cómo Libertaria. Es?
No, fue una. No. Bueno, este fondo, teóricamente, dicen que hay una pelea muy fuerte entre las aseguradoras que lo quieren tener y, por otro lado, muchas empresas, bancos que también lo quieren tener, que son dueños. Algunos bancos también son dueños de compañías de seguros, ¿no? No es el caso este de la AFJP. Porque usted no está aportando para una especie de jubilación en el futuro. Usted está aportando en realidad para ver, acuérdese que la FJP en realidad era menos lo que le sacaban, porque, va, más o menos no, era un poco más la FJP lo que le sacaban, pero iba a un fondo de pensiones paralelo. Esto no es un fondo de pensiones paralelo. Esto es como un fondo de retiro paralelo. Como si usted se pagara un retiro en alguna compañía de seguro y todo lo demás. Bueno, pero si va a tener el 1% de las grandes empresas y el 2% de las pymes, va a ser un fondo interesante para distribuir.
Para administrar, sí.
Para administrar. Bueno, entonces, ¿por qué digo la pelea? Porque, ¿ustedes vieron lo de los accidentes de seguro? El tema de los accidentes, lo más polémico hasta ahora.
De trabajo.
Son los accidentes de trabajo, ¿sí?
Todas esas cosas, claro.
Que no pasaba, que, bueno, este tema de 75% y 50%, ¿no? Si, si me lesiono fuera o dentro del trabajo, ¿no? A mí me contaron que cuando van a probar todo esto, había muchos senadores de la Libertad Avanza, y del otro lado también, que no tenían idea que estaba esto. Que apareció así de... Que apareció de la nada, de golpe. Que apareció así. ¡Chup! Apareció.
¡Bum! De último momento.
Como que alguien lo puso. Y me dice que lo puso alguien relacionado con el sistema financiero y con las aseguradoras. O sea... ni Patricia Burri, ni Diego Santilli, que fueron finalmente los que negociaron finalmente todo fueron Patricia Bullrich, Diego Santilli, Martín Menem y Lule Menem. Los cuatro que estaban ahí, vio, en el palco con Karina Milei y con Manuel Adorni. Y también lo que se negoció a último momento, que después se puso por orden de Casa Rosada, fue el tema del cambio de los juzgados laborales. Se sacó directamente lo de Cava y los juicios de nuevo iban para cualquier lado. De golpe, ¡pum!, ¿Por qué los juicios iban para cualquier lado? Bueno, ahí negoció la industria del juicio. O sea, negociaron todo menos los trabajadores, ¿no? Hay que decirlo.
Sí, pues negociaron con los gobernadores, negociaron con un sector de la CGT, negociaron con los bancos.
Pero a ver, vamos, si se cambia eso de lo de las billeteras virtuales, usted dice que se podría llegar a cambiar, o sea, podría haber algo.
No, yo lo que digo es que el gobierno está alerta porque no lo trae el peronismo este tema, lo trae el PRO, que es aliado, que es casi lo mismo, ¿no? Es un amarillo-violeta.
Amarillo-violeta, está bueno eso.
Entonces,
la mezcla.
Están alerta de que no haya, como hay gente del PRO en la Cámara de Diputados, muy avispada en estas cuestiones de los tratamientos legislativos, como es el jefe del bloque, Cristian Ritondo, que es un avezado.
¿Cristian Ritondo sigue en el PRO?
Sí, claro, es el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados.
Sí,
de lo que quedó del
él
PRO.
Él sigue en el PRO. Vio que el PRO.
Varios se pasaron ya directamente, sacaron la careta y se hicieron violeta.
Diego Santilli, por ejemplo, ¿es del PRO?
Alerta eso,
Diego
está
Santilli.
Alerta eso.
Ah, me parece que se pasó, ¿no, Santilli?
Diego Santilli. ¿Es del PRO?
Está en el gobierno.
Está bien, pero...
Está más violeta, me parece, que amarillo, ¿no?
El otro día estaba
cuando echaba...
Santilli y Ritondo.
Por eso, pregunto, son PYME.
No, son
PYME, son PYME.
Líderes
son
PYME, cambio,
PYME política con distintos, que llegan a distintos lugares.
No sea así, no diga eso. Ey, no.
Sí, no es así.
Defiende sus
no
ideas.
No es así. Lo dijo el otro día Nancy Paso cuando estaba encadenada. Y
ay, Dios mío.
Nancy Paso
no va a tomar de puente. Para hablar de Santilli no va a tomar de puente a Nancy Paso.
Y bueno, que se encadenó, vio que se encadenó.
Es lo mismo que, no sé, que tome a Marcelo Gallardo como puente para hablar de Boca.
Marcelo Gallardo.
No, claro.
Pero
no.
se encadenó Nancy Paso.
Sí. Bueno, sí, no estaría mal un par de meses.
Por el tema de que... ¿Cuántos estatutos? El estatuto del periodista.
Perdón, se me escapó, Romina.
Sí,
se me escapó.
Se le escapó.
¿Podemos dar para atrás esto? La cinta la podemos dar.
Va para atrás, Gonzalito. Ustedes van para atrás. Escuche. ¿Cuántos estatutos, se derogaron? ¿El del periodista?
No, todos los estatutos. La reforma laboral propone.
Bueno, 180. Bueno, en el fondo.
Bueno, por eso, todos los estatutos especiales.
Pero en el fondo se derogaron, porque ahora hay que volver a. ¿O no? El de los viajantes, por ejemplo, que se quejan todos los viajantes. No hay más de viajante ahora.
No, sigue estando hasta que se sancione la ley. Una vez que se sancione,
por eso digo, cuando se
promulgue
sancione
la ley,
hay 180 días para hacer uno nuevo, ¿no?
Uh-huh. Creo que sí, 180.
Bueno, pero vamos con el tema este de... para mí, el punto acá es si se introduce algún cambio al tema que me parece que es el tema del momento, que es el tema de... los accidentes fuera o dentro del trabajo.
Sí.
Yo creo que
sí,
eso es.
Básicamente, por si alguien no lo tiene claro, si vos te pedís licencia por enfermedad, porque tuviste algún problema de salud,
no,
vas
yo
a llegar a cobrar del 50 al 75% del sueldo. No, como venía haciendo hasta ahora, que seguías cobrando el 100% del sueldo.
Claro. Pero si vas al trabajo engripado, cobras el 100%.
Ah, sí.
Y reviento a todos los que están al lado mío.
Claro, ese es el problema.
Te pones el barbijo.
Claro, voy con barbijo.
Estoy con fiebre, no me puedo quedar en mi casa.
¿Y con fiebre, por ejemplo? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
Ahí está, o sea...
Tengo fiebre. No, el problema es dónde te pescaste la fiebre, ¿me entendés? Supuestamente, según este proyecto.
Pero lo que hay que preguntar...
En el trabajo,
¿y quién sabe
laboral.
Está bien, pero no aquí teóricamente...
A
ver, ¿quién se beneficia con eso? ¿Quién se beneficia? Porque acá el tema hay que buscar... Veamos, billeteras virtuales o bancos. Si va para las billeteras virtuales, se beneficia a las billeteras virtuales. Si va para los bancos, se beneficia a los bancos, ¿está bien?
Sí,
como sigue siendo hasta ahora.
Y el empleado pone en uno, le pagan en uno, le pagan en el otro, o sea... Al empleado no le pasa nada, ¿está bien?
Nada.
No.
Bueno, pero si el empleado se lesiona, ¿es empleado versus qué?
Empresa.
Compañías de seguro.
Claro.
No, yo creo que es más ART. Con empresas, pero bueno.
¿Pero por qué a las empresas? Si las empresas igual...
No, porque las empresas estarían ahorrando del 50 al 25% de sueldo por ausencia, por razones de salud.
Pero si paga... No, a ver, vuelvo a repetir. Eso no lo paga la ART.
No, en principio impacta sobre el salario, con lo cual lo termina pagando la empresa. Digo,
por un lado hay empresa, y por el otro lado también, si es accidente de trabajo, es ART. Porque una, si yo me voy a jugar al fútbol, vuelvo a mi empresa y me quebré la pierna, ¿cuál es el tema? Ahí es un tema con la empresa.
Pero la ART interviene en la cuestión de la salud, no del pago del salario.
No, está bien, está bien. Claro, pero
¿entendés la diferencia?
Sí.
En la atención de la salud interviene la ART, no en el pago de salario.
Ahí es la empresa.
Acá va a empezar a impactar sobre el pago de salario.
Pero esperen, si yo me accidento dentro del trabajo, teóricamente, o sea, si yo me enfermo dentro del trabajo, ¿qué pasa? Si yo salgo, yo les doy un caso. Yo no me enfermé en mi... Estoy en el trabajo, llego bien y empiezo a tomar fiebre. ¿Dónde me enfermé? ¿En mi casa o en el trabajo? Ajá. Eso antes no existía.
Deja una zona gris ahí eso.
Claro, eso antes no existía. Yo me enfermaba y listo. Me iba a mi casa, todo. Ahora... Si yo me enfermé y estoy enfermo en el trabajo y me siento mal y me duele la cabeza.
Digo, empiezo a vomitar, me cayó algo mal, empiezo a vomitar en el trabajo.
Me quedo adentro del trabajo y que me venga a ver una emergencia médica dentro del trabajo, no me voy ni mamado a mi casa.
Ni loco, claro.
¿Entiendes lo que planteo, no?
Sí.
Que es algo que antes no se daba, antes uno se sentía mal, o no iba a trabajar, o se sentía mal en el trabajo y se iba a la casa.
Sí, claro. El que salió a defender esto, hay que decirlo, esta nueva modalidad,
sí, es
el inefable amigo...
El ministro de Regulación y Transformación, Federico Sturzenegger, que le puedo asegurar que no tuvo nada que ver en esto.
Claro, bueno, pero salió...
¿Por qué salió? ¿Y por qué salió Federico Sturzenegger a explicarlo?
Sí, porque...
¿Quién lo puso a esto?
¿Quién lo puso? ¿Qué pregunta? O sea,
el que trajo al borracho, que se lo lleve.
A ver.
Artículo complicado.
A justificar esto.
Artículo complicado que ya está dando a entender el gobierno que por esto podría haber algún... A lo mejor se logra dictamen de comisión. Esto va adentro y entra, ¿eh? Ojo.
No, pero, no. La idea del gobierno es que no se toque una coma, por eso.
Bueno, por eso.
Es una pena... que el gobierno quiera tener reforma laboral aprobada antes del discurso del domingo 1 de marzo del presidente, porque en nombre de ese apuro podría tal vez, ya en el trabajo de comisiones, no digo en el recinto de la Cámara de Diputados, podría mejorar algunos aspectos de la ley, del proyecto de ley, que tiene media sanción en el Senado. Pero la idea del gobierno es no hacerlo justamente en nombre del apuro que tiene para sacar la ley.
Ahora, ¿quién podría cambiar algo ahí? O sea, porque digamos que yo tengo, usted que conoce los tiempos del Senado, los tiempos de la Cámara de Diputados, sale un proyecto aprobado por senadores, va a diputados.
Sí.
¿Cómo se hace el tema del dictamen? ¿Se reúnen las comisiones?
Claro.
Ahora,
se reúnen el miércoles las comisiones.
El próximo miércoles reúnen las comisiones y el 25 claro, teóricamente se votaría.
El gobierno está intentando que las comisiones tengan despacho lo más rápidamente
posible. El mismo miércoles.
El mismo miércoles
se trate.
No el mismo miércoles 18, porque no dan los tiempos.
Por eso, ¿y cuándo se podría tratar?
Bueno, el miércoles 25.
Ah, bueno.
Pero hay una idea del peronismo de tratar de estirar los tiempos para no darle la posibilidad al gobierno de tener la reforma laboral antes del 1 de marzo. Yo creo que el peronismo, en la situación en la que está, donde votaron divididos en la reforma laboral en el Senado, votaron divididos en diputados con la baja diputabilidad, votaron divididos los peronistas con el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, no creo que consigan este objetivo, pero lo que yo lamento es que el apuro del gobierno haga que queden estas zonas grises.
Y bueno, siempre para aprobar alguna ley.
Que
aprobar alguna ley en Argentina no sale caro por lo general. Siempre sale caro.
Y no es sencilla su.
Lo que pregunto yo, si acá en diputado va a estar la comisión de trabajo de La Libertad Avanza, la comisión de trabajo del PRO, la comisión de trabajo de Unión.
Y hay varias comisiones trabajando
claro,
en este tema.
Por eso, entonces, ¿todas esas comisiones tienen que estar de acuerdo o usted que conoce del tema?
No.
¿Cómo se trata?
No tienen que
esto?
Estar todas de acuerdo. Sí tiene que haber un dictamen. Lo que se intenta es que el
dictamen. ¿Hay un solo dictamen?
No, puede haber varios dictámenes.
Por eso digo.
Lo que va a intentar el gobierno es que haya un dictamen
uno
de
solo.
Mayoría.
Claro.
Como hubo en el Senado,
claro.
Para que se trate ese dictamen.
Por eso, en el Senado hubo un solo dictamen, que fue el de La Libertad
un
Avanza.
Dictamen de mayoría, exacto.
Dictamen de mayoría, o sea, acá en diputados.
Sí, no unánime.
No unánime. Pero bueno, es dictamen de mayoría. Se impone la mayoría sobre la minoría.
Sí,
acá
señor.
Puede pasar lo mismo, que se imponga la mayoría sobre la minoría.
Esa es la idea del gobierno y creo que lo van a lograr.
Y se trata el único, porque a mí me dicen que tienen por lo menos entre
claro.
129. Y 135 votos, ¿puede ser?
Sí, no tengo el poroteo exacto al día de hoy, pero sí, lo tienen bastante caminado.
Igual no son esos números para el dictamen, porque eso es para votar por el tema
no,
mayoría
claro,
simple y todo
recinto.
Lo demás. No sé
esos
cuánto hará falta, pero a mí me dicen que por peso específico puede haber un dictamen de mayoría el miércoles que viene. Y si hay un dictamen de mayoría el miércoles que viene, listo, ya está.
Claro, justamente lo que el gobierno quiere evitar es que ya haya cambios en ese dictamen de mayoría.
Claro.
Quieren que el dictamen de mayoría sea el mismo.
Sea lo mismo que se aprobó en
el
Senado.
Se aprobó en el Senado, exacto.
Lo mismo que se aprobó en el Senado.
Uh-huh.
Y con eso ya...
Van al recinto el miércoles 25, pero que por algún motivo... Recuerden ustedes, el gobierno habilitó un día más de extraordinarias.
Claro.
Las extraordinarias terminaban el viernes 27.
27, ¿no?
27, sí.
Y lo prorrogaron hasta el sábado 28.
Los que van a venir, todos los que van a venir el sábado, se imaginan.
Para,
sí,
darle la para darle la posibilidad al gobierno de que el presidente Javier Milei, en el discurso de apertura de sesiones del 1 de marzo, tenga la ley aprobada. Por eso, digo, no es automático. Todo
no,
esto que estamos hablando no es chic chic.
A mí me dicen que
se anima y sale.
Que más por la Asamblea Legislativa es porque el presidente Milei viaja a la Argentina WIC, que se va a desarrollar en New York 9 y el 10 de marzo. Se va a presentar ante inversores.
¿Está confirmado ese viaje? Porque yo tenía entendido que como Trump lo invitó a Milei a una reunión en Washington.
Ah, la de la paz.
Del Consejo de Paz.
Consejo de Paz.
Ese organismo que creó Donald Trump.
Sí.
A su imagen y semejanza.
Sí.
Milei no iba a participar de la Argentina Week.
Ah, yo
no
tengo... por ahí va Caputo nada más, ¿no?
Presencialmente, que no iba a viajar. Iba a participar vía remota. Desde
puede ser que va entonces el ministro de Economía Luis Caputo y no va.
Claro.
Y a lo mejor el canciller Pablo Kirchner y no van.
Claro,
¿no?
Tengo entendido eso, pero bueno,
Igual falta.
Están medio tristes. Están medio tristes Caputo y Kirchner, ¿vio?
Bueno.
Se enteró, ¿no?
No. ¿Qué pasó?
Y el palco que tienen ahí. Hoy va más gente a ver a Bad Bunny que a River, Calvo.
No, diga eso.
Olvídelo, olvídelo.
No diga eso.
Más gente va a ver al Conejo que a River. Más gente va a ver al Conejo malo que a River. No,
pero si hay, si, no sé, 86.000 personas.
Sí,
no. Se la pasan diciendo
que no lo estarían llenando. No lo estarían llenando.
¿Pero qué? Caputo y Kirno no.
Y van al mismo palco. Están en el mismo palco ahí. Mismo palco. Todo, un palco ahí, todo. Pero no la están pasando bien. No la están pasando bien.
Ah, bueno.
11 de
18. Debería estar
11 de 18,
más preocupado de otras cuestiones, ¿no?
11 de 18 perdieron. Bueno, igual yo en Boca, por ahí juego yo de 9, ¿no? Está buscando un 9 Boca, capaz que juego un 9. Usted habló de sábado recién y le quería, y le quería dar el aplauso. Los dos lo tuvimos. Ah, sí. Porque el sábado pasado nosotros adelantamos que el presidente de NASA tenía los días contados, ¿se acuerda? Ambos lo adelantamos. Wow. Usted por un lado
pobre
por la información.
Pobre Reyes.
Bueno, pero se fue el hombre de la IA.
Sí.
Se fue.
Sí.
Se fue. Fue fulminado por Karina Milei. Fulminado. Mm. Bueno.
Igual tengo entendido que sigue teniendo el...
En el Consejo de Asesores.
Podría decirlo. Sigue teniendo la visa para entrar a Olivos. Sigue teniendo visa autorizada para entrar a Olivos. Los domingos esos de ópera. Creo que no se la cancelaron.
El presidente es muy generoso con sus amigos. Esto hay que decirlo siempre. Y uno que lo conoce lo sabe. Así que puede ser. No hay ninguna incompatibilidad, digamos, que pueda asistir a Olivos. Y ya dejó de lado ese tema, renunció, se fue. Sigue siendo el amigo, digamos. O sea, me parece que eso no hay ningún problema.
Sí, están averiguando, quiero decirle, están averiguando, es una forma diplomática que encontré para decir que medio que Karina Milei ya sabe
lo de la cuenta, dice usted.
¿Cómo pagó?
Que no vendió el departamento, dice usted.
¿Cómo pagó casi 900 millones de pesos en un saque?
Que no fue una venta de un departamento. Que no fue una venta de un departamento.
No lo sé, no tengo
una transferencia, detalle, pero... Fue una transferencia de algo que le pagaron a otro lado, al banco, para saldar la deuda.
Yo no lo puedo asegurar.
Categoría 4, categoría 4. Si nosotros, alguno de nosotros tres, está en categoría 4, estaríamos muertos ya, No podemos estar ni en el Estado, no podemos estar en ningún lado.
Categoría 4 de
moroso. Incobrable. Ya está terminado. Ya, categoría 4 es. Categoría 4 es indigente
verastre,
financiero.
No, sí,
indigente todo, financiero. Indigente, hasta ahí, hasta antes es pobreza financiero y acá ya es indigente financiero. No le da plata. Sí,
pero de repente apareció la plata.
No le da plata.
Apareció la plata.
Sí, apareció la plata para pagarle al Banco Macro.
No, la ciudad de La Plata.
Apareció la plata. Apareció la
900
plata. Palos. Hablando de la ciudad de La Plata, de la ciudad de La Plata, ¿tiene alguna información que no van a empezar las clases en la provincia de Buenos Aires?
Bueno.
7 de marzo,7 de marzo.
No, el 2, me parece.
No, a mí me dice que
todavía, al 7. Creo que hay todavía una puja ahí. No.
El 7 es sábado, no, tiene que ser el 2 de marzo.
Ah, entonces 2 de marzo.
2 de marzo.
2 de marzo, lunes. Claro. Sí.
2 de marzo empieza.
No, me parece que forma parte de las tradicionales pujas entre los diferentes estados, a veces nacionales, a veces provinciales, y los gremios docentes para no te arranco las clases y no me aumentás.
Pero ¿a quién responden los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires? Porque si responderían.
Hay dos grandes gremios docentes en la provincia.
Sí.
Uno es SUTEBA.
El amigo Baradel.
El amigo Baradel, su amigo.
Roberto Baradel.
Roberto Baradel.
Sí.
Que sí aceptó el aumento.
O sea, SUTEBA está con Kicillof.
5 de marzo, me parece. Tenía razón. 5 en provincia.
5 de marzo.
Sí. En mitad de semana empieza.
Mitad de semana, por eso era raro,
Ajá.
claro.
Ajá.
Mitad de semana.
Sí.
Sí.
Pero está el otro gremio, que es la Federación de Educadores Bonaerenses.
La FEB.
La FEB, que no son tan kicillofistas y predomina
el kirchnerismo.
Los partidos de izquierda.
Y el kirchnerismo. La sí. Cámpora, me dicen.
Está también algo la Cámpora.
Porque la Cámpora no está con Baradel en el SUTEBA.
No.
Ah, por no. Eso. Entonces sería en contra de Axel.
No, bueno, supongo que quieren reclamar por mejores condiciones salariales, que no es un tema político. ¿Usted sospecha que hay política detrás de
sí,
eso?
Sí, totalmente. Siempre hubo. ¿Se acuerda cuando, María Eugenia Vidal no pudo empezar las clases, que le tuvo que dar la plata a Macri para poder empezar las clases? Recuerde.
Aunque, perdón, tengo cambian, otro portal que dice que es el 2 de marzo, ¿eh? Así que para mí es el 2.
Por ahí es el 2.
Yo tengo la idea, claro. Perdón, pero yo tengo la idea que hay grados, escuelas que empiezan el 2 y otros
pueden ser
el
5. Claro,
los inferiores.
Pregúntele ahí, Romy, usted a la IA que la tiene al lado.
Los grados inferiores empiezan el lunes 2.
Claro,
los superiores van sumándose después.
Eso depende.
Pero sería 2 de marzo entonces.
Claro, en provincia.
Bueno, hay 15 días nada más, ¿no?
No, no, sí, 15 días. Todo. Para todo hay 15 días.
Para una negociación salarial.
Mucho, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Si se negoció la laboral en un día.
Escúcheme, mire lo que pasó en Santa Fe con la policía.
Un 24 horas.
La policía, ¿eh?
Qué bárbaro.
24, 36 horas, ¿no?
Sí, tampoco que le dieron 1.350.000 y la canasta básica es 1.250.000.
Bien, o sea. Pero para muchos de los que reclamaban,
claro,
ese puchito que vos decís,
sí.
Es un montón,
es
cierto, claro.
Es casi el 40% de aumento.
Sí, es raro, porque yo lo que veía cuando estábamos dando todo esto con mi compañera Débora Plá, Generación Más, el punto ahí es que el salario básico de convenio de un policía es 135.000 pesos. O sí, sea, representa el 10% del total del sueldo. Después claro, todos los demás son suplemento por tanto del 2004, del 2005,
exacto.
Suplemento, claro. suplemento, después le pagan 175.000 por movilidad, exacto. 105.000 por tener un título, calculen sí. Que el salario básico es 135 y le pagan más por movilidad que por el salario básico.
O sea, ¿cómo es el salario mínimo y no corre el salario mínimo vital y
no, móvil? No, este salario básico, porque en es realidad después todos los suplementos no entran en determinadas liquidaciones, claro. Después. Entonces le van dando suplemento y no le mejoran lo que le tienen que mejorar, que es el salario básico.
Obvio.
Claro, porque hay muchas variables que tienen que pasar por el monto que vos cobrás como salario básico.
Claro.
Entonces, te aumentan el básico.
Horas extras, representan tanto el básico.
Claro, para cobrar asignaciones familiares, sí. Jubilación, sí, los aportes, sí. Sí. Van sobre el básico.
Vales de comida, tanto sobre el básico.
Claro.
Entonces digo, vales de comida, 10% sobre el básico. Y son 10% sobre el básico, son 13.500. Sí, sí. En cambio, vales de comida sobre el sueldo total serían 135.000.
Sí, claro. Es una manganeta, una irregularidad, perdón,
Que
se viene dando hace muchos años.
Bueno, eso por ejemplo era un tema importante para meter en la reforma laboral.
Obvio.
Claro. El tema es que...
Las liquidaciones de haberes.
A esos trucos, por llamarlo de una manera elegante, recurren los propios estados.
Claro, o sea, porque
no
la policía...
Los privados...
No, el mismo estado.
No, porque los privados tienen sindicato. La policía no tiene sindicato.
No.
No hay sindicato en la policía.
Pero,
no hay sindicalista.
Pero Carlos, aún los empleados estatales que tienen sindicato...
Sí, bueno...
También aceptan esto porque lo que les interesa es el salario de bolsillo.
Claro, eso pasa con ATE, eso pasa con ATE y UPCN. Eso pasa con ATE y con UPCN.
No,
y con todo lo del Estado, con todos.
Y los docentes, si vos vas a un recibo de los docentes, pasa igual. Si vos vas al hospital público, la salud pública, pasa igual. Digo, ahí encontraron un mecanismo para, bueno, no va al básico. Y hace demasiados años y está muy distorsionado ese tema. Muy distorsionado.
Bueno, De economía vamos a hablar un poquito porque estuvo la misión del Fondo Monetario Internacional.
Fueron chochos. Se fueron
Estuvo un amigo
chochos.
de la Argentina que es Luis Cubedú, que volvió a auditar a
Oh.
la República Argentina. Y en realidad el fondo se va, yo diría contento, pero con la satisfacción que la Argentina cumplió con el deber que tenía que cumplir, ¿no? Empezó a comprar dólares, a lo largo del año ya compró más de 2 mil millones de dólares. Hay una gran duda ahora, es cómo va a venir el tema de la cosecha. Por los dólares que va a comprar el Banco Central, dice que va a ser cosecha récord de 140 millones, algunos hablan de 140 millones de toneladas, dólar récord de todo lo que tiene que ver, pero hay que estar muy atento con el tema inversiones, muy atento, porque si despega el famoso RIGI, el régimen de incentivo para las grandes inversiones, para inversiones de superiores de 250 millones de dólares, la Argentina tiene ya entrado, digamos, prometido por el RIGI aproximadamente 25 mil millones de dólares. No vamos a hacer locura como Rey del que venía San Alman y ponía 25, no. En total, por el RIGI son 25 mil millones. Casi la mitad, más de la mitad de eso, de todos esos proyectos son proyectos de oil and gas, ¿no? Todo es eso, básicamente, mucho más. Y de esos 25 mil millones,
Tiene
en
un
los
poco
dos.
de minería.
Sí, minería también. En esos 25 mil millones, el 20% tenía que entrar en los 2 primeros años. Más o menos, para entender.
Sí.
Entonces, de esos 25 mil millones, en los 2 primeros años, si hacemos la cuenta, tendrían que entrar aproximadamente unos 8 mil, 8 mil 500 millones de dólares. Con eso estaría contento el gobierno. Después hay promesas totales por 37 mil más. Pero son promesas, todavía no está eso. Entonces todos dicen, bueno, son 25 mil más 37 mil, bueno, la Argentina tiene un montón de inversiones por el tema RIGI, pero confirmadas por ahora son potenciales 25 mil millones. Ahora, la gran pregunta es cuánto de todo eso va a entrar hasta el 10 de diciembre del 2027. Porque si no se mueve la Argentina por el lado del consumo, que ya vemos que no hay una gran reactivación del consumo, en algunos sectores, en algunos sectores, ayer yo veía un peluquero en La Nación Más y dijo que el diciembre que tuvo fue el mejor diciembre de los últimos 40 años. Y bueno, obviamente hay crecimiento totalmente desigual, digamos, de los sectores en la Argentina. Hoy la gas crece, minería crece, y bueno, alimentos y bebidas no, y todo. Y después
Industria, no.
el otro tema importante, es qué va a pasar con la inflación. ¿A dónde va a ir la inflación? Dejemos llegar a agosto al cero. La Argentina siempre hubo milagros económicos, así que por ahora uno no lo puede descartar que en agosto se llegue al cero, pero en el primer trimestre va a ser difícil bajar del 2. Pongamos 2 como piso y no pongo techo. Porque ¿cuál es lo más preocupante? ¿Era lo más preocupante enero? No, el mes más preocupante va a ser
Marzo,
marzo.
¿no? Claro.
Estacionalmente, por todo lo que significa marzo, porque enero es un mes. Por lo general, diciembre es el mes complicado y enero viene más tranquilo. Fue 2,9 enero, fue 2,8 diciembre. Sin entrar a si lo ponderaba con un índice, con el otro índice y todo lo demás, bueno, dio, por lo menos no le dio 3, que era lo que se calculaba que podía dar. Mal las consultoras que calcularon en promedio 2,4, todas, ¿eh? Mal. Ahora,
Bajó.
¿qué va a pasar en marzo? Esa es la gran pregunta que se hace el mercado financiero. Y la otra pregunta importante del mercado financiero es qué va a pasar en el mundo. Porque financieramente, con un riesgo país de 500 puntos, uno diría que bueno, estamos más o menos. Pero con el mundo mal, cayendo las acciones en Wall Street como están cayendo, en particular inteligencia artificial, pasando lo que pasa con el Bitcoin, teniéndolo a Trump todavía viendo si lo va a echar o no lo va a echar a Jerome Powell antes de mayo, que es cuando tiene que asumir el nuevo presidente de la Reserva Federal, el mundo estaba muy complicado financieramente. Entonces, ojo con eso, porque Argentina tiene que empezar a renovar muchos vencimientos en el segundo semestre del año y habrá que ver cómo va a pasar. La noticia de ayer más importante, por primera vez después de mucho tiempo, empezó a subir el dólar oficial, ¿eh? De
Está
1420 a
bajando.
1425.
Sí.
Y atención con ese dato porque está muy lejos de del 1580, este el otro. Para que tengamos idea, está casi a 15 de la banda, a 12 de la banda superior. O sea, está muy tranquilo hoy el Banco Central de la República Argentina. Pero yo diría que el trimestre enero-marzo es un trimestre para estar tranquilos. No
Sí,
creo que
no
haya una fuerte
pareciera.
baja de tasa de interés.
Sí, no pareciera con la inflación, sobre todo, que es lo que más le impacta a la gente. Obviamente, el precio del dólar, pero siempre en función del aumento de precios.
Claro.
Me parece que no están, hay algo que no está funcionando bien para que enero, que suele ser un mes más tranquilo que diciembre, haya sido un índice que da por arriba de diciembre, manteniendo el octavo mes consecutivo de subas y el tercer mes consecutivo que sube la inflación anualizada. Me parece que deberían encenderse algunas luces, que tengo la sensación, no sé qué sensación tenés vos, Carlos, en economía, que no hay tanta preocupación.
No, porque en realidad lo que algunos ven es que si yo mantengo una tasa en los niveles que está la tasa de interés hoy, lo que estoy logrando, de alguna manera, es volver a eso que siempre fue medio una mala palabra en la Argentina, que es el famoso carry trade. Entonces yo me voy. Caputo es un experto en carry trade, ¿no? No nos olvidemos lo que pasó en el gobierno de Macri. Con la Lebac, con todo, o sea, todo el mundo compraba eso o ponía a tasa, porque la tasa de interés era mucho más alta que la tasa de inflación. Igual ahora no es tanto el diferencial. Antes el diferencial era casi el 50 o el 80%. Ahora, si la inflación fue 2,9, ¿cuánto está pagando un banco por un plazo fijo? A lo sumo, 3. ¿Sí? Mensual estoy hablando, ¿eh? Mensual.
Claro.
Entonces no es tanta la diferencia. Pero la gente ante un dólar quieto va, prefiere y pone el plazo fijo o compra
Sí,
fondos
sí.
comunes de inversión. Pero bueno, habrá que ver. Y el otro tema que le quería preguntar a Calvo es ¿qué es de la vida de Macri?
Macri,
Lo
Macri.
sorprendí,
Jorge o
lo sorprendí porque usted
Mauricio.
no esperaba que le preguntara qué es de la vida de
Jorge o
Macri.
Mauricio, porque.
Tiene 2 minutos para explayarse y nos vamos.
Pero le insisto, Jorge o Mauricio
De los
Macri,
Ma ¿Qué? De
los
los
dos.
Macri, de los Macri, de los Macri. Si quiere, de los Macri.
Mauricio Macri está de vacaciones,
Pensando en el mundial ya, ¿no?
pensando en el mundial,
Ah,
rehaciendo un
totalmente.
poquito su vida familiar, viendo cómo se reorganiza su vida familiar después de la separación de Julián Aguada, después de, digamos, blanquear su separación
Está en el
con
sur ahora,
Aguada.
¿no?
Sí, tengo entendido que sí.
En Cumelén.
Sí, con alguno de sus hijos, de
Ajá.
sus hijas.
Barrio cerrado de los economistas, privado cerrado de economistas, sabía usted, ¿no?
Bueno,
Luis Caputo, Alfonso Pratgay. Muchos compraron ahí en Cumelén.
es lindo.
Empresarios, empresarios.
Claro.
Sí, claro. Y está un poquito, está viendo con cuidado las cosas que están pasando. Aplaudió la media sanción de la reforma laboral, aunque el rol del PRO sea muy desteñido. Y
Y
el
no
que
le
está
gustó
más
mucho lo
allá.
de Mercado Libre, ¿no?
No dijo nada.
Ah.
No dijo nada.
A mí me dijeron, por lo que usted arrancó y todo, que el gran
No dijo
lobby
nada.
ahí, que el gran lobby ahí viene por ese lado.
Bueno, no dijo nada, pero después el bloque de diputados del PRO dicen, entonces uno dice, acá está la mano de Mauricio, pero él no dijo nada. En lo que posteó, en lo que le dijo a algunos cercanos a él. El que está más activo, obviamente, es Jorge Macri, que está empezando a poner toda la carne en el asador porque sabe que viene una batalla crucial el año que viene por la ciudad de Buenos Aires, donde sabe que La Libertad Avanza va a tener su propia candidatura a la jefatura de gobierno.
Ah, muy buena relación me dicen ahora de Jorge Macri con Pilar Ramírez. Me dicen muy que han aceitado todo, muy buena relación.
Bueno,
¿Tenía usted
bien.
eso?
Han mejorado,
Han
yo diría,
han mejorado. Ah.
han mejorado, pero bueno,
¿Pero usted por qué
mejorar
dice? Porque
es mejor.
Capital Federal, usted dice, ¿va a presentar finalmente Manuel Adorni como candidato a Capital Federal?
No lo tengo claro si va a ser Adorni, pero sí tengo claro, por lo que cuenta la gente de Karina Milei, que van a presentar candidatura propia, a la que si se quiere se puede sumar el PRO, pero que ellos no van a
Y Patricia Bullrich
respaldar
no, ¿no?
la reelección de Jorge Macri.
Patricia Bullrich no, ¿no? Me dice que ya está para otra cosa, digamos, después de la aprobación de
Yo
reforma
hago.
laboral. O sea, que Jorge Macri usted dice que se sumaría, a lo mejor se podría sumar, digamos, a la Libertad Avanza para lograr la
No, nada que
reelección.
ver, no, no, no. Todo lo
Ah.
contrario estoy diciendo. Jorge Macri está poniendo toda la carne al asador
Ah.
porque quiere ser reelecto, va en busca de la reelección y
Claro.
sabe que va a tener que enfrentarse con La Libertad Avanza.
Bueno, nos vamos, ¿eh? Así
Ya
es,
nos
lo hacemos
vamos.
nosotros, ¿eh? Nos vamos, los veo yo. Después que empiecen las clases en la provincia de Buenos Aires, vengo.
No, pero nosotros el sábado que viene estamos
Sí, por eso.
acá,
Yo después que empiecen las
atendiéndole
clases en la
a
provincia de
la
Buenos Aires,
multitud que
vuelvo.
nos está viendo. Claro, nosotros
Bueno.
estamos acá. Le agradecemos a
Nosotros
los Ortega.
firme.
Chao. Gran
Todos
saludo, ¿eh?
besos. Junto al pueblo.
Gracias,
Chao.
Nico, ¿eh? Abrazo
Gracias,
grande. Chao,
Nico. Chao, chicos.
Abrir una
Chao.
dietética en una cuadra donde ya hay tres.
No está mal.
Pagar una cena en cuotas.
Es bueno.
Anotarte en un curso de cerámica solo por la story.
No niego ni afirmo.
Un plan de salud.
Ahí sí la pienso. Uno que tenga sesiones de psicología sin tope, que me pueda atender online y que tenga asistencia viajera. Eso.
Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por todas las demás. Flux, el nuevo plan joven de OSDE.
Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583 www.sssalud.gov.ar Registro Nacional de Agentes del Seguro 400-800 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 6408-1 Tarifas OSDE Comunicas de 0810-555-6733 Nuestra web o a contacto arroba osde.com.ar
Linda en el pasado. Linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo.
Amigo, qué bueno que está este mate.
¿Viste? Es la nueva yerba Cachamay. 100% yerba mate y nada más.
¿Sin hierbas?
Sí, pura energía. Olvídate, la tenés que comprar.
Ahora Cachamay tiene una nueva yerba tradicional. Es yerba mate y nada más. Probala, te va a encantar. Cachamay, saber estar bien.
Si sos afiliado o afiliada de la OSBA y querés pedir un turno médico en nuestro sanatorio Dr. Julio Méndez o en alguno de nuestros centros de salud propios, llámanos al 0800-348-1014, opción 1, o contactanos a través de nuestro asistente virtual OSBI al 11-3340-4636. OSBA, siempre cerca de tu salud.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com.
Hasta aquí, ahora te explico con Carlos Arbía. Nos encontramos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana por Radio Cultura. Ahora te explico, es una realización de Silmar Producciones.